Estás a un clic de la alfabetización digital, la tecnología, el aprendizaje y la información de las TICs para las personas con discapacidad visual. Aquí comienza Insinauta.
Bienvenidos una vez más a Insinautas, este programa donde siempre hablamos de tecnología y bueno, hoy tenemos unos invitados musicales muy particulares, ya estaremos hablando de ellos, pero antes quiero invitarlos a que nos escuchen a través de www.insi.gov.co/insiradio y también a través de nuestra aplicación Insi Radio 3.0, que puedes descargar ya mismo en App Store y en la Play Store. Quiero saludar a mis compañeros de la mesa Mapa. Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Alejo? Y como siempre, un saludo para los insinautas que nos escuchan cada semana. Quiero saludar ahora a mis compañeros de la mesa. Hola, Edwin, ¿cómo estás?
Muy buen día, compañeros, y todas las personas que nos escuchan a través de Insinautas en Insi Radio. Bienvenidos una vez más a este programa. Y pues vamos a tener temas interesantes. Seguramente algunas de las personas que nos escuchan habrán utilizado alguna de las herramientas que mencionaremos hoy acá en Insinautas. Adelante, don Santiago.
Un saludo para todos en la mesa y para todos los oyentes de Insinautas, un saludo muy especial desde los estudios de Insi Radio. Bienvenidos a este nuevo programa de Insinautas.
Bueno, y como invitados musicales tenemos algunas canciones populares de la época de diciembre, de la época de Navidad. Pero no solamente las que se escuchan acá en Colombia, ¿no? El Mapa más adelante nos estarás comentando este tema de estos invitados musicales, de obviamente el porqué pues lo tenemos clarísimo, pero nos contarás un poco de historia. Y bueno, y también quiero aprovechar y ya para entrar en materia, y es para charlar un rato con Mapa sobre estas aplicaciones o unas aplicaciones que generalmente utilizan, no sé, los arquitectos. Siempre se habla de AutoCAD, siempre se habla de, bueno, otras aplicaciones que ahorita no recuerdo sus nombres, pero al parecer se ha creado una aplicación y quiero que me lo cuentes un poco acerca de accesibilidad al espacio, de acceso al espacio físico, como siempre también abordamos este tema aquí en Insinautas. Y entiendo que existe una aplicación para medir la accesibilidad en edificios.
Sí, es una aplicación que salió que se llama Cero Barreras. Creo que el propósito que tiene pues como muchas invenciones puede ser bueno, puede tener un muy buen propósito, pero ya lo hemos hablado en otros momentos y es el uso de aplicaciones, el uso de tecnologías, el uso de herramientas que puedan ser útiles hasta cierto punto si se tiene un conocimiento previo. ¿A qué voy con esto? Si no conocemos, por ejemplo, cuáles son las barreras que nos determina la ley acá en Colombia, pensando solamente en Colombia, tenemos tres barreras: actitudinales, físicas, comunicativas. Si no conocemos esas cosas básicas, si no conocemos cómo puedo eliminar barreras, ¿qué tan útil será realmente una de estas aplicaciones? Porque se vuelve algo un tanto estándar, pero basado en qué decimos que hace una detección de barreras. Entonces, personalmente, ¿yo cómo lo haría? Esa detección de barreras la haría con un conocimiento previo y un conocimiento normativo, que esa es como la forma técnica como nos está diciendo qué puede tener el entorno, qué debería tener. Y si no lo tiene, pues ya comenzamos a considerar que esto se puede convertir en una barrera o en un riesgo para una u otra persona. Pero este tipo de aplicaciones, como lo hemos visto también en otros espacios, no siempre son útiles. Por eso que les digo, por eso si no hay un conocimiento, pues cómo voy a saber si realmente estoy eliminando una barrera o qué estoy haciendo. Es un poco eso, este tipo de aplicaciones. Esta se llama, como les decía, Cero Barreras. Uh-huh. Esto surge por una, dice, Fundación Mutua Propietarios, y es a partir de dispositivos móviles. Si la quieren buscar, Cero Barreras se escribe con Z-E-R-O, y pues barreras, la palabra barreras, dice que es para dispositivos móviles, permite medir el grado de accesibilidad, pero entonces aquí entra otro tema, y es cuál es el grado de accesibilidad que se requiere, cuál es el entorno que tengo. No podemos estandarizar, no es lo mismo un colegio a unas oficinas, no es lo mismo medir la accesibilidad, por ejemplo, de mi hogar a la de un parque. Entonces, sí sería bueno de pronto comenzar a revisar esa aplicación. Dice que está o se puede usar en España, y para este caso pues tienen un poco más enfocado al tema de la vivienda. No sé qué tan aplicable sea para Colombia, pues tenemos aquí diferentes tipos de vivienda en Colombia. Entonces no sé, ustedes, compañeros, ¿usarían ese qué opinan, qué piensan de este tipo de aplicaciones?
Yo pienso una cosa, y estoy de acuerdo cuando María Paula dice sobre el tema del conocimiento previo. Porque pasa algo similar a lo de la web, que la gente quiere arrancar con un diagnóstico sin conocer los criterios de accesibilidad que están en las normas. Ya es algo que ha sido estudiado, es algo que está muy, pues ya se ha comprobado que los criterios que se encuentran establecidos permiten el acceso, en el caso de la web, el acceso a la información en la web, pero también en lo físico ya está demostrado que los criterios que están en las normas pues funcionan, que se han estudiado, que está. Entonces sí es el conocimiento previo, porque una herramienta de sola pues me puede decir muchas cosas, y de pronto si no conozco los criterios no voy a entender qué me está diciendo. Por el otro lado, pues tampoco partir de ese diagnóstico, pues seguramente si hay una construcción y yo quiero saber qué mejoras debo hacer, pues sí podría ser, pero está el conocimiento previo. Además, pues esta aplicación funciona con inteligencia artificial y pues lo que llaman machine learning, es decir, ella va como aprendiendo. Me imagino también que los desarrolladores o el desarrollador previamente tuvieron que haber estudiado todo el tema de normas técnicas, pero también deben tener como una formación previa sobre el conocimiento, porque yo puedo ser un desarrollador, pero pues para poder hacer una aplicación de este tipo tendría que haber aprendido todo el tema de accesibilidad al espacio físico para después desarrollar esa aplicación con los parámetros que ya se encuentran en las normas o criterios de accesibilidad de las normas técnicas. Entonces, es pues un desarrollador cualquiera que necesite, no sé, hacer una aplicación de una rama diferente a la que él tiene que aprender primero. Como si yo hiciera un software para medicina, entonces, pues, ¿qué tengo que hacer? Primero con los médicos tengo que aprender cómo lo hacen ellos como personas, para que el software también que yo voy a desarrollar pueda resolver digamos el objetivo o el objeto para el cual lo estoy haciendo. Si no, pues no va a funcionar.
Yo percibo este software como un software de testeo, básicamente. Uno no anda con un software por un edificio a ver si es accesible el edificio o no. Yo creo que es un software de testeo para poder determinar si lo que se ha implementado está bien implementado o no. Me imagino, y un software, una aplicación, una app en un móvil, pues puede ir desde una lista de chequeo que me va diciendo mire tal cosa, mire tal otro, hasta detectar automáticamente y por medio de inteligencia artificial muchas cosas. No sé cómo será esta aplicación y quisiera de pronto si María Paula nos puede contar algo sobre cómo funcionaría y en qué propósitos funcionaría esta aplicación.
Sí, antes de comentarles eso, quería pues resaltar algo que acaba de decir Santiago. Y es precisamente una situación que nos ocurre muy a menudo acá en accesibilidad, y es precisamente las entidades que nos comentan si tenemos de pronto una herramienta tipo lista de chequeo para evaluar la accesibilidad. Entonces, esta lista de chequeo lo que busca es, por ejemplo, tener ciertos espacios y dentro del espacio tener qué conforma ese espacio. Entonces lo conforma, por ejemplo, ventanas, puertas, piso, techo, y simplemente hacer una evaluación de qué hay. Y eso es lo que un poco pretenden algunas entidades. Sin embargo, pues no es recomendable, porque no es solamente decir, bueno, tengo puertas, bueno, ¿qué condición tiene esa puerta? ¿Cómo se abre la puerta? ¿Qué tan grande es esa puerta? ¿Qué manija tiene la puerta? ¿La puedo abrir? ¿No la puedo abrir? ¿La puedo detectar visualmente? ¿No? Entonces no es solamente poner un chulo de listo, cumplí con ese aspecto, sino ver todo el tema global, conocerlo, y más en espacio físico, tenemos que saber cada aspecto que incluimos dentro de esa lista, que pues no estaría mal realizar, incluso cada persona podría realizar su propia lista, pero con un conocimiento de qué voy a evaluar, qué voy a revisar, porque sí es importante saber qué tengo en mi edificio, saber qué tengo en mi vivienda, en mi oficina, saber qué tengo y cómo lo puedo mejorar. Pero esto no lo voy a lograr simplemente con un chequeo, con una lista donde pongo una X, o no tengo o sí tengo. Esto no sería pues realmente útil si no sé cómo lo voy a mejorar, que eso es lo otro, cómo lo voy a mejorar. Entonces, hay diferentes opciones cómo se puede mejorar. Aquí, por ejemplo, dentro del INSI nosotros ofrecemos este servicio a diferentes entidades públicas, privadas, que requieran, que estén haciendo alguna mejora en su infraestructura y que requieran y que quieran conocer realmente los temas de accesibilidad. Entonces nos pueden escribir a través del correo aciudadano@insi.gob.co para pues preguntarnos precisamente algunos de estos temas, que pues hoy traemos este tema, y es un poco esa app que finalmente funciona como una lista de chequeo. Y ahora Santiago estaba preguntando, bueno, realmente cuéntanos cómo funciona esa app. La app aquí en la nota pues dice que funciona, dice que permite construir un mapa de accesibilidad de edificios de viviendas. Como la app realmente nace en España, entonces es como para construir ese tipo de mapas. Supongo que cuando hablan de un mapa de accesibilidad es como una ruta que puede ser útil para cualquier persona dentro de una vivienda. Me imagino que esta es como la el uso que se le da a la aplicación. Dice que sirve para Android, como para iOS, que lo que se pretende es como crear ese itinerario, entonces desde una puerta, desde la calle, entonces hasta la puerta, pasa por el ascensor o pasa por escaleras y comienza como a mapear todo ese espacio para finalmente darle la ruta al usuario. Pero tal vez lo que no me está indicando la aplicación es realmente cómo detecto esa barrera o qué barrera estoy teniendo, sino simplemente me da una información de cuidado, algo está pasando y me comienza a mapear el espacio, pero no me dice lo útil que sería, qué barrera me estoy encontrando y cómo la puedo mejorar, que creo que eso sí sería lo útil, más pensando un poco en quién puede mejorar ese entorno, que podrían ser arquitectos, ingenieros, diseñadores, que son los que realmente mejoran el entorno. Ya viendo esa aplicación así, creo que es un poco más, o la pensaron un poco más para el usuario, más que para esa persona que puede mejorar el espacio.
Es decir,
yo pienso que hay dos cosas que menciona María Paula, y es, una es, total y absolutamente de acuerdo, la accesibilidad nunca, ni en lo físico, ni en la web, ni en lo digital, ni en ninguna parte, es solo una lista de chequeo. Eso es falso y no se puede, estoy de acuerdo. O sea, no se puede con una lista de chequeo que tengan unos ítems inconexos, unos ítems sin relacionar entre sí. La accesibilidad siempre va a ser un conjunto de ítems que son relacionados entre sí y deben ser analizados de manera inter-ítems para poder determinarlo. Y segundo, muy seguramente una aplicación de estas pues tiene que tener muchas y participación de quien diseña y quien tiene conocimientos en accesibilidad. Las instancias, como las físicas, no son estáticas. Yo podría entrar y hacer la ruta de un edificio o de una casa y ya, listo, y digo, no es accesible. Caramba, hay algunas cosas, digo, que son dinámicas, como por ejemplo, si yo paso por un pasillo de la casa que va para el patio y resulta que eso es un pasillo quieto que aparentemente es accesible, pues caramba, yo podría abrir una ventana y la ventana queda abierta hacia el pasillo. Es una falla de accesibilidad que la ventana quede abierta y quede hacia el pasillo donde una persona puede estrellarse con eso. A eso me refiero con lo dinámico. No es posible hacer una revisión de accesibilidad total y absolutamente con una aplicación sin tener conocimientos y segundo, con todos los ítems inconexos y sin relacionarlos entre sí todos ellos. Debe ser interesante la aplicación como un apoyo para poder implementar accesibilidad, pero no necesariamente, y como lo hacemos en la web, una aplicación nunca es tan completa como para detectar absolutamente todo.
No podemos llegar al punto y no podemos creer que una aplicación nos va, en ese sentido, a solucionar el tema, nos va a solucionar pues la vida, ¿no? O sea, no pretendamos que la aplicación lo va a hacer todo por nosotros, es necesario y lo reiteramos, conocer un poco del tema para saber cómo nos podemos apoyar en la aplicación. Bueno, quiero invitar a nuestros incinautas a que nos comenten a través de nuestras redes sociales los que conocen algo de este tema de accesibilidad, incluso de pronto en los talleres que brindamos desde el Instituto Nacional para Ciegos, y de pronto nos están escuchando, pues también, ¿por qué no nos pueden comentar a través de nuestras redes sociales?
Pueden escribirnos a través de emisoraINSI, @insi.gov.co, en Twitter, @insi_radio, Facebook, emisoraINSI, o a nuestro WhatsApp 316-528-1236.
Quiero invitarlos a que escuchemos un ratito a nuestros invitados musicales y luego de una breve pausa ya regresamos con Incinautas. Special.
Sin lugar a dudas, la forma de socializar se va orientando cada vez más con la tecnología. Por eso es común hablar de Tinder y de aplicaciones inclusivas como Grindr para la comunidad LGBTIQ para poder ligar. En el tema de discapacidad, hay una página creada por Geoffrey Anderson llamada Glimmer, lo usted no en español, que pretende que las personas que buscan pareja online puedan tener una forma más transparente que integre una descripción personal más detallada de los usuarios, a diferencia de otras redes sociales como Badoo. La página Glimmer nació como una app disponible para iOS y Android en enero del año 2017, pero por el momento se encuentra disponible solo en glimmerconnect.com y en el fanpage de Glimmer en Facebook. Glimmer crece así como una nueva opción para poder hacer matches, para tener parejas estables o simplemente amigos para salir. Anderson creó este proyecto porque su hermano mayor es una persona con discapacidad cognitiva y porque siempre estuvo ligado a organizaciones con esta población. Allí logró concluir que las personas con discapacidad no ingresan a sitios para ligar porque muchos se preocupan por ser descalificados de manera automática por sus posibles parejas. Por eso él desarrolló un espacio donde el usuario puede contar en su perfil su discapacidad. Esto sin excluir también a las personas sin discapacidad. Cualquier persona puede crear un perfil en Glimmer. Sin lugar a dudas es una gran opción para todos. Pero bueno, antes que busque la página, tenga en cuenta que solo está disponible en inglés y que usted puede ingresar con un nuevo usuario o puede ingresar desde su perfil de Facebook. Esto, como dicen ellos, para mejorar y fortalecer los matches según sus likes. No importa el camino que utilice para conocer a su persona ideal, lo importante es que lo haga. Recuerde, glimmerconnect.com.
Al aire, sin autos.
Porque Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve. Sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. Él sabe de ti, sabe de mí, él lo sabe todo, intentes huir, Santa Claus.
Y seguimos aquí en Insinauta. Recuerden que tenemos varios horarios de emisión para ustedes. Recuerden que nos pueden escuchar los viernes de 3 a 4 de la tarde, viernes de 10 a 11 de la noche, sábados de 5 a 6 de la tarde y los domingos de 8 a 9 de la mañana. Y nos pueden escuchar a través de www.insi.gov.co/insiradio y también a través de nuestra aplicación Insi Radio, que puedes descargar en App Store y en Play Store. Bueno, nuestros invitados musicales, que pues es música popular de diciembre, ¿sí? Música navideña. Pero, Mapa, ¿por qué esta música? ¿Por qué? Porque, o sea, ¿de dónde nace toda esta música? Pues sí sabemos que por diciembre, pero ¿qué pasa con toda esta música?
¿Qué pasa con toda esta música? La música que estamos escuchando hoy es una música que, según una nota, es la música más escuchada en Colombia. A pesar de ser música internacional, es la música más escuchada para esta época en Colombia. Eso es... Cuando comencé a buscar el invitado musical, realmente pensé que me iba a encontrar con los 50 de Joselito o con otro tipo de música, pero no, realmente la primera canción que aparece como la más escuchada en Colombia es esta de Mariah Carey, luego aparece una de Wham, Luis Miguel, en español, José Feliciano, Feliz Navidad, Los Tigres del Norte también aparece, Dean Martin, y bueno, estas son solo algunas de las canciones que son las más escuchadas en esta época. Pero realmente, ¿de dónde surge la música de Navidad? Resulta que la música de Navidad surge en Italia. Ya un poco saliéndose del tema religioso, porque realmente estos son unos cánticos más de tipo religioso. La música de esta época, pues, es una música que tiene dos, de alguna forma, dos ritmos, ¿sí? Entonces, uno es una música un poco más alegre, que estamos buscando una música más alegre para pasar ciertas fechas, ciertas fiestas, ya sea Navidad o ya sea Año Nuevo. Siempre se escucha como una música muy similar, es una música, por lo menos hablando de Colombia, es una música más movida. Pero también, pues, para aquellas personas que pueden encontrarse a veces lejos de sus familiares, es una música también un poco melancólica. Podemos encontrar estos dos ritmos, pero pues esto surge, como les digo, saliéndose un poco de la parte religiosa, surge en Italia. Donde no era solamente esos cánticos religiosos, sino que también comienza a aparecer lo que conocemos como los villancicos. Pero para eso la música tuvo que haber pasado primero, pues pasó por Francia, por Alemania, por Inglaterra. Incluso en Inglaterra, durante el gobierno de Oliver Cromwell, en el siglo XVI se prohibió ese tipo de música porque se decía que era pagana. Entonces se prohibió todo este tipo de música, pero más o menos para esa época surge como tal el villancico, que es lo que les decía, una música mucho más alegre, también muy relacionada con la religión, y pues también se relaciona con esta con la iglesia española de esa época, donde se hacen composiciones un poco más para enmarcar no la celebración de fin de año, pero sí la celebración como tal de la Navidad. Para Colombia, pues nosotros tenemos otro tipo de música. Esta es la música que, pues, nos dicen es la más escuchada, pero realmente creo que nosotros tenemos una música mucho más popular, ¿sí? Nosotros tenemos una música mucho más popular, por eso les digo, me sorprendí cuando comencé a escuchar Mariah Carey, siendo que incluso en la oficina hemos tenido otro tipo de música para esta época.
Más colombiana.
Pero
colombo-venezolana, de hecho.
De colombo-venezolana, sí. Pero sí quería traerles como para la nota de, bueno, que aparentemente, ¿qué se está escuchando?
¿Qué escuchamos en Navidad? ¿Cuál es la música que se escucha en esta época? Y vean, no escuchamos siempre a Pastor López, vean.
Bueno,
pues muchas gracias, Mapa, por tus apuntes. Y bueno, continuando con los temas que tenemos preparados para ustedes, queríamos hablar un poco de accesibilidad en videojuegos. Yo creo que hace algunos años aquí en Incinautas estuvimos hablando un poco del tema de cómo se maneja el tema de la accesibilidad en los videojuegos. Hablamos un poco de los audiojuegos, hablamos ya de los videojuegos como tal, de juegos que son para todo el mundo. Y pues actualmente tenemos algunas consolas que manejan el tema de la accesibilidad. Pero en esta ocasión, pues, queríamos hablar un poco de la accesibilidad de un juego que es muy popular, que es de Microsoft, y se llama Minecraft. Sí, es de Microsoft, ¿no?
Sí, es de Minecraft, sí.
Es de Microsoft, Minecraft, y es bastante conocido. Lástima, no tuvimos a nuestra invitada especial que nos iba a hablar un poco de Minecraft y que hay que hacer los trucos, niveles y todas estas cosas. Pero se han incluido algunas opciones de accesibilidad Desafortunadamente, el tema de la narración, según lo comenta Microsoft, está en inglés. Pero tenemos algunos comandos, métodos y aplicaciones que se le han hecho a la accesibilidad, como por ejemplo la narración de textos. Entiendo que la ampliación de la letra, no sé, Mapa, si de pronto nos puedas explicar un poco esto de este tipo de ampliaciones que vienen en el juego.
Sí, bueno, primero quería comentar estas características que dice el juego que tiene. La primera es narración y navegación de menús por menús accesibles. Dice que tiene voz y texto y formato de estilo y texto de chat. Dicen que cambiaron estas opciones, que también pensando también en personas, no solamente personas ciegas, sino personas con baja visión, cambian el tamaño, el color de la fuente. Me imagino pensando también en ese contraste de colores que debería tener. Y también dice que tiene unas, bueno, estas son unas características que ya tenía el juego, pero que tiene unas nuevas características que en la actualidad. Una es la nueva pantalla de logros de Verdrock, dice, integrada en la tecnología de Game Face, con opciones de contraste, tamaño de fuente, narración y herramientas de navegación que ofrece diferentes formas para jugar. Canales de audio ajustable y que agregaron nuevos materiales, patrones de materiales, no, sino patrones de minerales actualizadores para los jugadores. Supongo que pensando, lo que les digo, pensando en personas, no solamente personas ciegas, sino personas con baja visión, estos patrones pues tienen unos contrastes de colores. Hay una forma también de modificar tamaños para que sean mucho más visibles. También está el tema de del menú de navegación. Uh-huh. Del menú de navegación, que dicen que es un menú que pues aparentemente es accesible, se puede controlar. Tiene pues otro tipo de controladores, pero lo que tú dices está en inglés en la actualidad, entonces bueno, ya tenemos aquí una pequeña barrera de idioma.
Y es lo que casi siempre pasa en algunos juegos, ¿no? Que de pronto se centran mucho en su idioma original y se deja de lado el resto de idiomas, en este caso pues otros idiomas como incluso el español. Entonces se trata de incluir esta accesibilidad para todos los idiomas y que las demás personas y como dijiste ahorita, no solamente personas con discapacidad visual, sino otras personas con otro tipo de discapacidades puedan disfrutar de todas las opciones que puede llegar a tener este juego, que pues es bastante popular.
A mí me llama la atención una cosa y me gusta, pues en el artículo mencionan el tema de alternancia entre, pues entiendo que tiene como una síntesis de voz propia, pero como que no interrumpe con la parte de si el usuario tiene un lector de pantallas, que a veces en programas o juegos uno encuentra eso, como que si tiene una voz propia el programa, entonces interfiere con la voz del lector de pantalla. Me parece eso muy bien. Y pues el tema de que tenga, pues también se puede dar órdenes por voz, entiendo lo que mencionan. Pues sí, ¿no? Igual lo el tema del idioma, yo pienso que muchas de las cosas de accesibilidad salen primero en inglés y ya después se van saliendo también en español y otros idiomas.
Bueno, en el caso de los lectores de pantalla propios de las consolas, si bien se está hablando acá de la versión para PC, según entiendo los temas, pero en el caso de los lectores de pantalla para las consolas, pues allí sí se aprovecharía el tema de que fuera, por ejemplo, que tuviera el programa una voz propia. Primero porque pues en los juegos hay voz como tal, ¿sí? De pronto las voces de los personajes, y se le adiciona un poco alguna voz, algún lector de pantalla propio del juego, no de la consola, sino del juego. Y como decía al principio, los lectores de pantalla de las consolas lo que hacen hasta ahora es leer los menús de la consola como tal, lo que es de pronto antiguamente, por ejemplo, los juegos, si tú pausabas un juego, pues la única opción que tenías pues era despausarlo. Actualmente no, actualmente si tú pausas un juego, pues tienes más opciones, como no sé, por ejemplo en PlayStation hay un modo que se llama foto, podemos ir a hacer otras cosas con nuestra consola, que poder activar, no sé, otro programa como Netflix o algo así. Y allí es donde entra en juego el lector de pantalla propio de la consola. El lector de la pantalla del juego lo que va a hacer es leernos todo lo específico del juego como tal. ¿Sí? Así más o menos he visto que se maneja en el caso de las consolas. En el caso de Windows, de pronto sí alteraría un poco el manejo, porque allí sí se está utilizando un lector de pantalla para todo. ¿Sí? Que sabemos la potencia de un lector de pantalla para computador. Pero es muy diferente el concepto de un lector de pantalla de un computador al de una consola.
Bueno, cada vez más pues existen juegos, herramientas, programas, como dicen por ahí en algún sitio de Bogotá, que son accesibles, ¿no?
Todo pues, mil.
Sí. Entonces, pues, no sé, ya es algo como que se ha vuelto más natural, porque es que también hay muchas personas que a veces piensan que el tema de accesibilidad es algo que demanda un mayor desarrollo, que demanda muchas otras cosas, que es algo especial que hay que hacer, que no es que las herramientas que usamos todos no pueden ser accesibles y ese tipo de cosas, pero pues ya veo que sí se está cambiando un poco la mentalidad de quienes hacen estos desarrollos.
No deberíamos esperar es para que ellos sean los que puedan poder jugar una o dos cositas. Bueno, esto de la accesibilidad universal cada vez es difícil, no es fácil, pero lo mejor sería que quien desarrolla software, juegos y demás, lo hagan para todos los usuarios, como lo dicen los principios de la accesibilidad en lo digital. Hacer que todo sea perceptible, no de una única forma, sino con alternativas, todo operable, todo comprensible y todo tecnológicamente bien conformado para poder hacer que todos lo podamos jugar. Esa sería la cultura de lo que deberíamos tener para todos poder usar. Así como en la accesibilidad al medio físico, cada instancia, cada edificio, cada parque, cada vez va siendo más posible de utilizar por todos, los juegos igual por todos, el software por todos, sería lo mejor definitivamente. Esperar para poder un único juego a que lo traduzcan para poderlo utilizar y poder divertirse, no es lo óptimo. Lo óptimo es garantizar el derecho de acceso a la información en los juegos y en absolutamente todo.
Yo quiero reconocer algo, y es que se ha avanzado mucho en el tema de la inclusión de las personas y la inclusión de la accesibilidad en los juegos. Existen juegos que, como siempre lo hemos dicho, la accesibilidad se ha aplicado de base con muy buenos resultados, ¿sí? Por ejemplo, tuvimos el The Last of Us 2 en el año 2020, que primero fue un juego fue uno de los más vendidos del año, Y pues muchos compradores tenían discapacidad, me incluyo, pero así como yo, hubo mucha gente que compró el juego porque pues chévere, incluso hubo gente que compró una consola para jugar este juego, que antes no podía jugarlo. Sí, entonces se ha avanzado mucho en el tema de la inclusión, de la accesibilidad, se ha tenido en cuenta. Ahorita pues tenemos otros juegos como God of War, en los que la accesibilidad se ha propuesto desde la creación del mismo videojuego. Esperamos que, pues, ¿por qué no? El próximo hayan más y más y más y más, y cada vez existan más, hasta que lleguemos a un punto de tenerlos todos y que este tema simplemente se maneje y ya.
Y que realmente sean accesibles, porque incluso en las páginas donde se encuentran estos juegos, incluso los que mencionabas, dicen el juego es accesible. ¿Por qué? Porque tiene contraste de colores y ya. Entonces, pues eso es apenas uno de los elementos que debería tener, pero con contraste de colores no estamos solucionando todo lo que debería tener ese juego. Entonces sí me parece muy valioso lo que estás diciendo, Alejandro, y es desde el inicio, desde que se diseña el juego, comenzar a tener en cuenta no solo un aspecto, sino todo lo que debería tener la accesibilidad para de verdad decir este juego es accesible y con este juego puede jugar cualquier persona.
Pues bueno, yo creo que estos son mis deseos para el otro año. Bueno, pues quiero recordarles nuestras redes sociales, en las que nos pueden comentar de pronto si han tenido experiencia con Minecraft y su accesibilidad, pero también con otros juegos, ¿por qué no?
Entonces, Minecraft, o diría el lector de pantalla, Minecraft.
Minecraft. Minecraft.
Bueno, les recuerdo las redes sociales, nos pueden escribir a través del correo electrónico emisorainci@inci.gov.co, en Twitter @inci_radio, en Facebook emisora Inci, o a través de nuestro WhatsApp 316-528-1236. Aprovecho a despedirme, recuerden, les habló María Paula Montoya.
Gracias a todos, me despido, Santiago Rodríguez.
Bueno, también pues deseándoles una feliz Navidad y un feliz 2023. Me despido y nos seguimos viendo en Incinautas de Inci Radio.
Bueno, de mi parte también les deseo una feliz Navidad, un próspero año en compañía de Inci Radio, la radio incluyente, y nos vemos después con más programas en Incinautas.
Estás a un clic de la alfabetización digital, la tecnología, el aprendizaje y la información de las TICs para las personas con discapacidad visual. Incinautas.